Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues seguimos en este mediodía de 31 de marzo, ya se lo saben, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Una noticia que os estamos contando a lo largo de todo el día aquí en COPE más Pamplona para concienciar de la importancia de hacerse las pruebas de cribado, por ejemplo, y de un que pueden salvar la vida de 9 de cada 10 personas. Pero hasta ahora, y como es lunes, vamos a hacer lo que corresponde, que es balance de las actuaciones policiales que ha habido a lo largo del fin de semana. Comenzamos con la Policía Municipal. Fernando Domeño, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, pues contadnos un poquito desde Policía Municipal qué es lo que os habéis encontrado este fin de semana. En la nota de prensa que nos habéis hecho llegar, destacáis a una mujer de 25 años detenida en la zona hospitalaria de Pamplona por causar lesiones a un agente. ¿Qué ocurrió?
Sí, la verdad es que tuvimos una intervención en la que, bueno, había que acompañarle al centro hospitalario y una vez allá, pues se alteró, estaba muy alterada, no había forma de los médicos hacer carrera con ella y se le invitó a abandonar el centro. Salió muy calmada, se sentó fuera y de repente se levantó y empezó otra vez a alterarse y golpeó, le dio un puñetazo a uno de los agentes en el labio y le produjo lesiones de carácter leve. Y al final, pues tuvo que ser detenida. Por esos hechos.
Ha habido también la detención de otras 5 personas en un total de 331 actuaciones a lo largo del fin de semana.
Sí, la verdad es que hemos casi superado las de los últimos fines de semana. Sí, ha habido 4 detenidos más, un detenido por un delito contra la salud pública por venta de drogas. Esto fue el viernes al lado de la carpa. Él iba a la carpa y, bueno, pues la unidad canina que tenemos, el perro marcó y llevaba bastante cantidad de dosis de distintas drogas y iba hacia la carpa. Tenemos también 2 detenidos por malos tratos en el ámbito familiar, uno el viernes y otro el domingo, y un detenido por robo con violencia. Ayer domingo, un varón de 24 años en la calle Eslava, cuando le robó a otra persona empujándole y tirándole al suelo.
Y también destacáis 90 actuaciones, que se dice pronto, 90 actuaciones relacionadas con problemas de convivencia.
Sí, normalmente solemos tener, bueno, habitualmente pues siempre hay algún rifirrafe, pero la verdad es que este fin de semana, entre peleas que ha habido, no multitudinarias, sino pues bueno, en la calle, el casco antiguo, a la noche de marcha, pues siempre hay alguna, y luego entre vecinos, y sobre todo entre vecinos y familiares. Últimamente tenemos muchos entre vecinos, la gente cada vez aguanta menos. Y hasta el ruido de la ducha, te parecerá absurdo, pero hasta el ruido de la ducha nos han llamado este fin de semana que le molestaba a una persona.
Pues Fernando Domeño, de Policía Municipal, gracias por estar con nosotros, como siempre, cada lunes aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Y seguimos en este balance que hacemos con Policía Foral, Miquel Santamaría. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Fermín, buenas tardes.
También un fin de semana intenso para Policía Foral. Ha habido 35 accidentes de tráfico, el más grave, el que se saldaba con una persona fallecida en Lodosa.
Sí, así es. Un accidente trágico, un matrimonio que circulaba por el eje del Ebro, por la Navarra 134, se salían de la vía por causas que se investigan. El conductor fallecía en el momento y la mujer pues pudo ser rescatada, trasladada al hospital. Otros 5 accidentes nos dejan heridos de distinta consideración en Legarda, Imoz, Baztán, Ablitas y Falces. En el resto de accidentes hasta 35 daños materiales. En materia de tráfico destacamos también la imputación de 7 conductores por delitos contra la seguridad vial, 2 por alcoholemias penales en Tudela y Cárcar. Destacaríamos en Murchante la imputación de un menor de 14 años por conducir el turismo de sus padres sin permiso de conducir. Evidentemente sufría una salida de vía, resultaba herido leve y bueno, pues se hacen diligencias a la Fiscalía de Menores. En materia de seguridad ciudadana, 11 personas detenidas por delitos con mujeres como víctimas, 5 varones en Lecumberri, Pamplona, Tudela, Leiza y Ansoain. Aquí destacamos la detención de un varón por una agresión sexual a una menor en grado de tentativa, una persona que merodeaba el entorno de los colegios, había sospechas de intentos de tocamientos y de acoso. Finalmente se establecía un dispositivo de vigilancia y era detenido el pasado viernes. 3 detenidos por requisitorias, 2 en Berriozar, 1 ingresaba en prisión, otro en Tudela. En Pamplona, otro detenido por robo con violencia en La Milagrosa de un teléfono móvil y finalmente en Estella dos mujeres detenidas por desobediencia y resistencia en un episodio de una pelea entre mujeres en la que, bueno, pues una vez que se les comunicó que iban a ser denunciadas por desórdenes, pues acometieron a los agentes y finalmente fueron detenidas.
Miquel, quería incidir un poquito en el suceso de Murchante, en la imputación de este menor de 14 años. ¿Qué le puede ocurrir a un niño? Porque es un niño. ¿Cuál es el delito al que se expone y si tiene alguna pena, multa? ¿Qué le puede pasar?
Bueno, en principio es ya imputable. Una persona desde los 14 años tiene responsabilidad penal, no así si tuviera menos de 14 años, pero en este caso simplemente se informa a sus padres, que son los que tienen la custodia y tutoría legal de ese menor, a la fiscalía también, y bueno, en principio, siendo menor, no le va a pasar nada respecto a posibles consecuencias de las personas mayores, ¿no? Que podemos perder el carnet, que podemos tener una multa. Simplemente aquí hay unos daños materiales importantes en el vehículo de los que se tendrá que hacer responsable seguramente la propia familia, porque el seguro obligatorio, lógicamente, pues no le cubrirá. Y lo mejor de esto es que no le pasó nada cuando el accidente fue grave y podíamos estar hablando de lesiones graves, ¿no? En principio es una chiquillada que, como veis, pues tiene consecuencias y podía haber sido peor, que le sirva como reflexión al chaval que es de nacionalidad marroquí y que vea pues que eso de coger las llaves del coche del padre para irse a una vuelta pues como que no está bien.
¿Se puede decir que es algo común o excepcional encontrarse o que os encontréis desde Policía Foral a un conductor de esta edad?
Bueno, con menores ha habido, digamos, un goteo de delitos en el entorno, sobre todo de los pueblos, ¿no? Pues que cojo la moto para ir por el monte, que cojo el tractor. Es decir, a veces hay cierta impunidad, entre comillas, de personas que, bueno, pues viven en zonas lejanas y creo que son conscientes de que puede ser un delito, ¿no? El utilizar vehículos a motor sin carné. Problemas cuando ya llega un accidente, ¿no? Porque, bueno, pues es también habitual, por desgracia, motos sin matrícula que circulan por pistas. Es difícil también el localizarlas porque tenemos muchos avisos y es la aguja del pajar. Pero bueno, que se sepa que hay que hacerlo en condiciones, tanto del vehículo como del conductor, y si no, pues estamos expuestos a un juicio rápido en el que, si eres ya mayor, sí que hay consecuencias tanto económicas como de retirada de carné.
Miquel Santamaría, portavoz de Policía Foral, muchas gracias por haber atendido a COPE Navarra.
Un placer, un saludo, hasta cuando queráis.
Y terminamos esta ronda de balance policial en lo que ha ocurrido en Navarra con Jesús, el portavoz de Guardia Civil. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cómo podemos decir que se ha desarrollado este fin de semana en materia de seguridad ciudadana?
Pues Fermín, bueno, lo primero de todo, bienvenido.
Muchas
encantado
gracias
de hablar contigo. Aquí estaremos para lo que necesites. Bueno, vamos a centrarnos en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado 10 investigaciones y detenciones, como siempre, investigaciones y detenciones por los motivos más variados. Biogen, por desgracia, nunca falla, nunca logramos decir cero casos, hemos tenido uno. Y sobre las detenciones de seguridad ciudadana, pues voy a destacar que hemos tenido 3 investigaciones de diferentes centros comerciales y supermercados de la cuenca de Pamplona por delitos de hurto. Bueno, a mí en este caso me gustaría recordar que hurtar algo puede parecer una tontería, pero, por ejemplo, no sé, un pintalabios es, al final es un delito leve, y al final es una situación desagradable, por, digamos, por decirlo de alguna forma, una tontería. Uh-huh. Estos días, este fin de semana, tenemos el caso de haber tenido que investigar a alguien por un delito de hurto por cosas que no superaban ni los 20 euros. Así que, bueno, puede parecer una tontería, pero es un delito leve. Así que a todo el mundo, pues tener en cuenta que tengan en cuenta también esta parte, porque bueno, evidentemente es un delito y hay que alertarlo.
Ayer por la tarde también la Guardia Civil participaba en el desalojo de un convento en Sangüesa por un incendio, por suerte sin heridos, ¿no?
Exacto, Fermín. Bueno, vamos a destacar que evidentemente quien apaga el fuego son los bomberos. Nosotros hemos colaborado un poco en la investigación y estamos estudiando diligencias. El fuego se ha registrado en la habitación de la segunda planta del convento de Sangüesa y, bueno, obligó a los bomberos a desalojar las instalaciones. Como bien dices, no ha habido personas heridas, no había que atender a nadie. Fueron desalojadas 8 religiosas que, bueno, han podido pasar la noche en el convento. Hoy, esta mañana, hemos estado finalizando las diligencias y comprobando si necesitaban algo. Y bueno, ha sido un buen susto, pero están bien, por suerte.
Y en materia de seguridad vial, ¿qué balance hacemos del fin de semana?
Pues bueno, malas noticias, como casi cada lunes. Hemos tenido un fin de semana que, bueno, por lo menos hemos tenido pocos accidentes y los que hemos tenido han sido sin heridos. Pero bueno, se ha investigado a 3 personas por delitos contra seguridad vial. Hemos tenido 2 casos por alcoholemia positiva, uno la madrugada del viernes al sábado en un punto de verificación de alcohol y drogas. El conductor dio resultado positivo, 0,74, y un segundo caso en el que una mujer en el kilómetro 0,70 de la 2300 en el acceso a Huarte ha arrojado un resultado positivo con tasas de 0,85 y 0,78. Son dos casos en los que, bueno, consideramos bastante complicado circular en una estación normal con esas tasas.
Pues mira que tiene el eslogan años, pero si bebes no conduzcas, deberían recordárnoslo casi a diario.
Pues no hay manera, Fermín. Ya ves que 0,74, 0,78, 2 casos, uno de madrugada, otro de tarde. Son tasas en las que difícilmente se puede caminar con normalidad. Imagínate conducir. Y también hemos tenido el acceso a la localidad de Huesa ayer por la tarde, pues un caso en el que el conductor circulaba con pérdida de diligencia del carnet de conducir. Pues como decíamos, en los 3 casos, estas 3 personas tendrán que responder ante la autoridad judicial por sendos delitos contra la seguridad vial, Fermín.
Pues Jesús, portavoz de la Guardia Civil, gracias como siempre por atendernos un lunes más.
Muchísimas gracias a vosotros por poder contarlo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes es el último día para visitar 2 exposiciones de la red Civibox. El proyecto comunitario Cavia, cuadrillas de acogida de la Asociación Lanchotegui, se muestra en Civibox Jusla Rocha, y el proyecto fotográfico Autorretratos Visibles, coordinado por la Asociación Sares, se ofrece en Civibox Mendillorri. Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro han convocado el 19º Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona en las modalidades de castellano y euskera. Cada creador solo puede presentar una obra por modalidad. El plazo de presentación de originales terminará el 30 de abril. Y el Centro de Experiencias Espacio San Fermín, Espacio A, situado en la Cuesta de Santo Domingo, en el inicio del recorrido del encierro, ofrece una experiencia de inmersión total en la fiesta. El horario es de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde, y los domingos solo en horario de mañana, es decir, de 10 a 2. Entrada gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Este fin de semana en Mendavia se llevó a cabo la fiesta de la floración de Lendrino que organiza la Indicación Geográfica Pacharán Navarro. Así que con su presidente, con Adrián Subía, vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuenten qué tal lo han pasado en esta fiesta. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo dicho, ¿qué tal fue la fiesta? ¿Qué tal lo pasasteis?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo pasamos todos muy bien, todos contando además con una gran participación de los mendiaveses, que participaron de todo el ambiente en sus calles, pues con la música, con las degustaciones de pacharán y de otros productos Reino Gourmet, con la colaboración de Chumín Parrilla, pues hacemos también unas chistorras, unos corderos, bueno, y fue un ambiente espectacular.
¿Por qué se aprovecha estas fechas de finales de marzo para hacer la fiesta del Lendrino?
Bien, pues es que justo en este momento de inicio de la primavera, pues todos los años es cuando el Lendrino florece, con una floración muy espectacular, porque brotan las flores antes de que broten las hojas. Entonces pues se ven los campos con esas manchas blancas de floración intensa. Y aprovechamos siempre este momento, bueno, este es el cuarto año de esta celebración, aprovechamos pues para celebrar esta fiesta en uno de los municipios de Navarra que tienen cultivos de endrinos.
Además fue una fiesta en la que creo que homenajeasteis a 3 profesionales. ¿A quiénes y por qué?
Sí, en la primera parte de la fiesta nosotros hacemos siempre un acto en el campo, rodeados de las flores de los endrinos. Y bueno, pues este año hemos homenajeado a 3 personas importantes que han trabajado mucho, mucho para el Pacharán Navarro y que, bueno, pues que el año pasado dieron un paso al lado, se retiraron y bueno, pues ellos han sido uno de nuestros productores, un agricultor, Darío Prados, después de muchos años de cultivo de endrinos, pues bueno, pues ha cedido el testigo a su hijo. Y bueno, desde la administración, bueno, pues hemos tenido durante muchos años una gran colaboración con Ignacio Gembe, director del Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario. Y bueno, en este caso el homenaje trascendía más allá del Pacharán, porque bueno, pues su labor ha sido increíble para todo el sector agroalimentario, y por ello, bueno, pues tuvimos la suerte de contar con la presencia de José María Yerti para que hiciera él personalmente la entrega de ese premio, pues más allá de como un homenaje del Pacharán Navarro, pues como un homenaje de todo el sector. Y bueno, pues en el centro de nuestro día a día del Consejo Regulador, también la que ha sido durante los últimos años nuestra secretaria, Izzi Arenza, pues también, bueno, pues ha dejado su testigo a otra joven profesional de Intia, a Alexia, que y bueno, pues también ese homenaje a Iciar, que ha tenido un papel relevante para Pacharán Navarro, también para todo Reino Gourmet, y bueno, pues homenaje merecido para estos tres profesionales que tanto han hecho por nuestro Pacharán Navarro.
La floración de los arbustos de endrino da una idea ya de la campaña que vamos a tener de Pacharán, o es anticiparse demasiado?
Es muy pronto, porque además este año, con esta primavera, bueno, pues con este inicio de primavera tan extraño que hemos vivido todos, ¿verdad? Con tantas lluvias al final del invierno durante todo el mes de marzo, vientos, bueno, pues esto ha hecho que la floración del endrino pues se haya de alguna forma dispersado durante 2 semanas y bueno, pues tenemos que esperar un poquito a ver cómo afecta esto a la polinización y bueno, pues ahora tenemos unas cuantas semanas de visitar el campo y de ver si vemos cómo se van formando esas pequeñas endrinas que esperamos que sí, sobre todo porque además todavía quedan unos días ahora de floración en las que la temperatura va a subir, va a haber vuelo de abejas y bueno, pues confiamos en que bueno, pues que así podamos asegurar durante esta semana todavía una buena cosecha de endrinas para el otoño.
Como todo buen producto alimentario navarro, necesita de una cadena de valor engrasada de productores, de embotelladores, también de las instituciones. Ahora mismo, toda esa cadena que está en torno al Pacharán, ¿cómo funciona? ¿Está engrasada?
Bueno, está muy engrasada y eso es lo que pudimos ver y vivir ayer, con pues bueno, un acto muy emotivo de productores, de elaboradores, también de la administración, con el consejero, con Intia, y también, bueno, pues viendo cómo también engarzamos con todo el municipio de Mendavia. Y aquí, pues bueno, pues agradecer intensamente a la alcaldesa de Mendavia, María José Verano, pues por su disposición, por su colaboración, y también a todos los mendiaveses por esa colaboración, por ese gran recibimiento que tuvieron para el Pacharán Navarro y por ese gran ambiente que hay en su calle La Carrera que tuvimos durante toda la mañana. Y, por supuesto, también a un joven grupo de música de Mendavia que, bueno, pues a través de una colaboración que hacemos con Navarra Music Commission, bueno, pues nos hicieron un concierto fabuloso, muy cercano y, bueno, pues con una calidad musical increíble. Entonces, bueno, pues todo engarza, todo está bien engrasado y bueno, pues ya solo la pena es que tenemos que esperar un año más para ir a otro pueblo de Navarra con cultivos, que en este caso será Funes el año que viene.
Ahora mismo, ¿en qué está centrada la indicación geográfica Pacharán Navarro? Entiendo que el producto en Navarra tiene venta por sí solo, pero que hay que abrir fronteras. En ese punto, ¿dónde estamos? ¿En España va teniendo penetración? ¿Internacionalmente en los mercados de fuera también se está exportando? ¿Hay que exportar más? ¿Hay mecanismos para exportar más y mercado para exportar más?
Bueno, pues ahora mismo, bueno, pues en nuestra visión para este año, bueno, pues estamos afrontando ahora mismo en España una crisis en el consumo de bebidas alcohólicas y, bueno, sin embargo, pues con el pacharán llevamos unos años de aumento, ligeros aumentos de venta, y bueno, pues queremos consolidar esos aumentos pues como bebida de consumo responsable. Somos una bebida de sorbo en la sobremesa, no de trago, y por lo tanto, bueno, pues en la que el consumo de alcohol es limitado. En cuanto a la exportación, bueno, pues la exportación es que es muy complicada, muy compleja. Tratar de tener distribución en un país en el que tenemos que ir explicando qué es el pacharán, qué es el pacharán navarro y por qué es una bebida tan tradicional aquí. Bueno, pues es complicado, pero bueno, seguimos insistiendo, ¿eh? Tenemos mercados buenos de exportación en México, en Chile, en Ecuador, abriendo mercados en Francia, en Inglaterra, y bueno, pues incluso en países tan tan lejanos y tan diferentes socialmente como Japón, bueno, pues también hay varias marcas que estamos presentes incluso allí en Japón, en Australia. Pero bueno, pasito a paso, pero bueno, sin parar, sin parar de avanzar.
¿Y el pacharán es un producto con el que se pueda experimentar en sabores, texturas? Tenemos siempre muy oído que el vino, bueno, pues son muy diferentes los vinos. ¿El pacharán también puede arrogarse esa cualidad de ser muy diferentes los unos a otros? ¿Se puede experimentar a futuro para crear nuevos sabores o sabores con matices?
Bueno, esto es algo que en la en esta especie de mercado de pacharanes que todos los elaboradores pues estuvimos haciendo allí ayer en la calle de la carrera de Mendavía, pues es algo que pudieron experimentar todos nuestros visitantes, porque hay diferencias entre las marcas, entre las diferentes empresas elaboradoras hay realmente bastantes diferencias, y luego cada empresa elaboradora también solemos tener varios pacharanes, no con diferente calidad, sino con diferentes características. Pues buscamos tener un pacharán más equilibrado, con el frutal y el anisado. Otros pacharanes buscamos que tengan una mayor presencia de la fruta, destacando pues ese sabor a veces rústico, ese aspecto rústico de la andrina en boca, con mayor astringencia, con mayor fuerza. Y realmente yo creo que ayer, pues bueno, pues todos los que se iban pasando de puesto a puesto, pudiendo probar nuestros pacharanes, se sorprendían precisamente de esto, de las diferencias. Y luego además, pues bueno, pues también los diferentes elaboradores presentábamos algunas propuestas también para jugar un poquito con el pacharán, y pues bueno, pues mezclándolo con ginger ale, mezclándolo con limón para hacer un mojito, mezclándolo el clásico butanito con naranjada. Uh-huh. Y bueno, pues se pueden hacer también estos juegos, estos combinados, para sacar al pacharán un poquito de ese ambiente de la sobremesa, que es su hábitat natural, y pues llevarlo al momento del aperitivo con ese ginger ale o un refresco, una bebida más refrescante para el tardeo, como puede ser el butanito o un mojito de pacharán, un mojito navarro, podríamos llamarlo.
La industria navarra dedicada al pacharán, a la elaboración de pacharán, ha sido tradicionalmente una industria familiar. ¿Hay relevo en esas industrias, en esas empresas? ¿Tienen futuro porque las siguientes generaciones están interesadas en seguir el legado de sus padres y abuelos?
Pues sí, estamos encontrando futuro, y además, bueno, pues en los dos ámbitos del pacharán navarro. Primero, entre los productores, porque, bueno, pues están acercando jóvenes a cultivar la andrina, relevando, pues bueno, pues por ejemplo lo vivimos ayer con el sábado con este homenaje a Darío Prados, y es su hijo que bueno, pues se ha formado para continuar con esos cultivos, y este mismo relevo lo estamos viendo en diferentes agricultores, en diferentes productores ligados al Consejo Regulador, incluso entre nuestros vocales, porque tenemos vocales jóvenes representando a los agricultores. Y en cuanto a la producción, pues lo mismo, tenemos jóvenes productores llevando la elaboración en las empresas, y yo creo que bueno, que tenemos el futuro garantizado. Y también destacar que somos una empresa, somos empresas familiares, somos un sector muy familiar, pero que estamos generando un valor de 29 millones de euros de comercialización con nuestro pacharán. Entonces, bueno, pues que somos un gran activo también para Navarra, aparte de, bueno, pues de ser nuestro producto tradicional, pues bueno, pues también estamos generando una fuente de ingresos para Navarra.
Pues desde luego que sí, que el pacharán es marca Navarra, sin duda. Adrián Subía, presidente de la Indicación Geográfica Pacharán Navarro, muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE Navarra.
A vosotros por la oportunidad de estar aquí.
Aprovecha el día sin IVA en Mima Gallery, solo durante el día de hoy. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, solo hoy, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Seguro que han escuchado en algún momento de su vida hablar o la expresión la Biblia en verso, ¿verdad? Quizás no saben quién es José María Carulla. Bueno, pues de la Biblia en verso, que es algo que es complejo, farragoso, difícil. Y del tal José María Carulla vamos a hablar este lunes con Javier Iborra, que es periodista de Diario de Navarra y aficionado a la historia y que nos acompaña cada lunes. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Pues tenemos muchas cosas que aprender hoy, ¿no? De José María Carulla y de la Biblia en verso. A ver, ¿por dónde empezamos?
Sí. Mira, lo primero vamos a empezar por la educación, lo que nos toca hoy, que es saludarte y a ti, también a tu hermano Iñaki, felicitarle el reciente cumpleaños. Sí. Y, por supuesto, a tu padre también, que, bueno, pues tengo la suerte de conocer a toda tu familia. Así que quedan
Pamplona
todos.
Es un pañuelo y digamos que nos conocemos de tres ámbitos distintos y todos confluimos en ti.
Exactamente, exactamente. Así que, oye, pues un saludo y mis deseos de que estén muy bien. Y entonces hoy venimos a hablar pues esto de la Biblia en verso, exactamente, de José María Carulla. Ya verás tú, Fermín, que vamos a traer muchas cosas a esta sección del siglo XIX porque es un siglo que me encanta. Uh-huh. Y pues este José María Carulla pues es un personaje curioso de este siglo XIX en España, que se cogió la tarea, la bandera de convertir la Biblia en, pues eso, en una sucesión de rimas, ¿no? Fíjate si es una tarea complicada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Pues una tarea hercúlea y para la que hace falta, pues además de mucho trabajo y tesón, que eso José María Carulla desde luego lo tenía, pues también hacía falta talento, y eso parece que tenía un poquito menos, ¿no? Por lo menos por lo que ha quedado reflejado en
él estaba libro, vinculado, ¿no?, con la escritura, porque entre otras cosas era director del periódico La Civilización, o sea que no era un cualquiera que se atrevió a poner la Biblia en verso, sino que era una persona, bueno, pues muy, muy vinculada a las letras, y por eso quizás dio ese paso.
Sí, yo creo que era abogado, o por lo menos había estudiado Derecho, pero siempre le había interesado la escritura, además pues muy relacionada con la efervescencia política de la época, ¿no? Él era carlista y pues estamos hablando de unos momentos en los que pues los periódicos pues reflejaban mucho este trasiego de ideas, ¿no? Y bueno, pues es verdad que él sí que estaba muy relacionado con las letras, lo que pasa es que, claro, dar el salto a convertir la Biblia en versos pues era realmente ambicioso. Y aun y todo, no solo lo intentó, sino que lo consiguió. Otra cosa es que luego el resultado tenga más o menos calidad literaria, pero la verdad es que él lo hizo y lo consiguió con pareados, con cuartetas, con décimas, o sea, con formas poéticas de todo tipo. Y la verdad es que, bueno, pues su estilo no se trata de cargar las tintas contra él, pero sí que se le considera un estilo un pelín ingenuo, ¿no? Digamos que es un estilo, pues bueno, pues como de aficionado, que es en realidad lo que él era, ¿no? Y además un creyente, un ferviente religioso, y entonces pues al final pues siempre sus versos pues tienen además un pequeño tono moralizante que al final pues a veces si la rima no es muy muy buena pues queda un poco a medio camino, ¿no? Se queda de lo que pretende conseguir. Si quieres, bueno, te leo alguno. Sí. También hay que decir que, por ejemplo, esto eran unos versos que tuvieron bastante éxito en su momento y sobre todo gustaban mucho a los niños, porque al final, pues bueno, pues son unas figuras pues fáciles de ver, y la Biblia, pues ya sabemos que también, sobre todo el Antiguo Testamento, pues tiene algunos pasajes que son un poco oscuros, ¿no? Que para los niños, pues bueno, pues pueden incluso ya, impresionarles, ¿no? Entonces, pues con este tono un poco más ingenuo, pues los niños pues lo leían, lo recordaban, y al final, pues la rima también ayuda mucho a recordar, y con lo cual, pues mucha gente se acercó a la Biblia gracias a José María Carulla. Pero te leo, ¿no? Te
sí,
leo,
por a ejemplo, ver, vamos uno con uno de los pasajes, venga.
De la historia de Jonás, que es uno de los que más me gusta. También la historia de Jonás es una de las que más me gusta de la Biblia, ¿no? Y dice, en principio esto era el caos. No había ni aún empleados. Y Dios sacó de la nada la tierra confeccionada. Formó la luna y el sol en territorio español. Fíjate, si rima o no rima. Es verdad que rima. Pero es una rima simplona,
efectivamente.
Efectivamente, es una rima simplona, fácil de recordar y bueno, pues que tiene su cierto tono.
Hablabas antes de una tarea ingente. ¿Se sabe cuánto tiempo le costó traducir o adaptar esta Biblia en verso?
Esto fue la tarea de su vida. No se sabe exactamente, no hay una especie de cuándo empezó, pero sí se da por hecho que esto tuvo que costarle años y años. Y además, la valoración que ha recibido esta obra fue muy diferente, pues porque en principio cuando salió, pues se le tuvo su cierto respeto y se valoraba mucho el esfuerzo, ¿no?, que se había hecho. Y es verdad que Carulla no pretendía hacer reír. Él de verdad creía pues que esto iba a servir pues para acercar la Biblia a la gente. También hay que entender que en el siglo XIX estamos hablando de que en España no había el nivel de alfabetización que hay hoy en día. Y todos sabemos, pues por las coplillas que, por ejemplo, se cantaban en los pueblos, pues que a base de estas coplillas, pues gente que quizás no sabía leer recordaba cosas, ¿no? Recordaba historias. Entonces, claro, también era una manera de acercarlo, ¿no? Era una labor, en este sentido, muy educadora y una labor pues muy interesante. Otra cosa es que luego, visto desde los ojos actuales, pues claro, pues son unas rimas que nos pueden llevar un poco a sonreír. Pero es verdad que si también miráramos las coplillas que estaban de moda en el siglo XIX y de las que luego se hacían canciones, pues si analizas igual los textos, pues tampoco tienen una calidad literaria mucho mayor que esta. En algunos casos sí, en otros no. Y en cambio eran muy queridas por la gente que las cantaba y las recordaba, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que no hay que tampoco cargar las tintas, contra José María Carulla.
Hombre, lo que está claro es que licencias poéticas se ha tomado las que ha querido, porque con el párrafo que acabas de leer, hablar de España en la Biblia, creo que el concepto español no saldría, con lo cual, esa es una licencia poética que se ha tomado él a la ligera.
Claro, sin duda. Esto es un poco lo que ocurría a lo largo de todo el texto, porque es que es muy difícil. Es muy difícil convertir todos estos conceptos, además, bíblicos en rimas, en conceptos del siglo XIX, además. Entonces, bueno, anacronismos y digamos que lo lleva todo a su terreno, ¿no? Pero bueno, al final, ya digo, si lo miramos con ojos muy, 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 muy críticos, pues claro, No pasa el corte, ¿no? Pero bueno, yo le tengo cierto cariño a Carulla y a su intento.
Hablábamos de que era una obra de vida, se concretó en 73 libros, en 73 volúmenes. O sea, hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Como decíamos antes. O sea, que no estamos hablando de que se puso un fin de semana a hacerlo.
Claro, claro.
O sea, 73 sí. volúmenes de texto.
Si decimos que para traducir la Biblia, ¿no?, la traducción típica eran 50 sabios, ¿no? Lo decían, ¿no?, que eran los que lo habían traducido, pues imagínate una sola persona, no traducirla, sino convertirla en versos, ¿no? Es una obra que es increíble que la podía hacer solo una única persona. Y es verdad que ahora es muy difícil de conseguir. Es una obra que si alguien la encuentra en un anticuario o en alguna tienda, que intente comprarla, porque es una obra de que se busca, que se quiere encontrar y que no es fácil de tener en las estanterías.
Y si no lo encuentras en una librería, en internet está, o sea, alguien la puede encontrar.
No está, claro, porque no se ha digitalizado todo este contenido. Imagínate digitalizar todo ese contenido. Sí que hay muchos pasajes, como el que te he relatado, pero también es verdad que hay muchos apócrifos. Hay muchos que se dice que esto lo escribió Carulla y en realidad son imitadores que hacían chanzas sobre él. Hay muchos artículos que escriben de lo que Carulla escribió, pero luego en realidad no está constatado que eso estuviera. Es difícil ya separar, digamos, la obra original de lo que ha generado después. Y claro, y luego está lo que has comentado al principio, que lo de la Biblia en verso es una expresión que ha llegado hasta nuestros días. Es una expresión que ha quedado...
Que Carulla quizás no habrá pasado la historia por la Biblia en verso, sino por el dicho de que algo provoca confusión, que es difícil de digerir. Por cierto, que el Vaticano, la Santa Sede, le distinguió con la cruz de mérito por, en reconocimiento a este empeño de trasladar la Biblia en forma de verso. O sea que a pesar de todo y de la mirada actual, en su momento tuvo su reconocimiento. Pues Javier Iborra, muchísimas gracias por habernos acercado esta historia, esta pequeña parte de la historia, y el lunes que viene más, ¿no?
El lunes que viene intentaremos hilar con otro tema del mismo palo.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta adiós, luego. Adiós. Chao.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión Electric Hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aprovecha el día sin IVA en Mima Gallery, solo durante el día de hoy. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, solo hoy, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Las 2:45 de la tarde, seguimos en COPE más Pamplona con nuestro lingüista de cabecera, Manuel Casado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queríamos hoy
estrenando la primavera.
Estrenando la primavera, efectivamente, y con violines de fondo, todo muy, muy primaveral. Quería plantearte la siguiente pregunta. Yo creo que tengo la respuesta, pero te la voy a dejar a ti. ¿Somos cuidadosos con el idioma?
Bueno, yo creo que habría que distinguir. En líneas generales, podríamos decir que sí, pero luego habría que ver quién o qué colectivos son más cuidadosos y quiénes menos cuidadosos. En la medida en que hoy día abunda el insulto y el lenguaje polarizador, el lenguaje que carece de matices, que clasifica a la gente pues en buenos y malos, en fachas y progres, pues eso pienso que es un síntoma de pobreza. De pobreza léxica, que es lo mismo que decir pobreza mental, porque el insulto, que tanto abunda sobre todo en el lenguaje público, político, el insulto es lo más bajo a lo que puede caer el lenguaje. Así como la poesía es lo más elevado, el lenguaje literario pues es lo más elevado, el insulto creo que es lo más bajo. De manera que yo creo que cuando se insulta, cuando se cae en la descalificación, pues yo creo que ahí estamos haciendo un mal uso del idioma, estamos pervirtiendo, estamos contaminando, hoy que se habla tanto de ecología, la ecología lingüística, pues estamos contaminando el lenguaje, que es lo mismo, sobre todo si se tiene responsabilidad de hablar en público, que contaminar la opinión pública, ese aire, ese oxígeno que necesitamos para respirar, es decir, para pensar de manera, pues, con sentido común, de manera elegante, de manera caritativa también con los demás, ¿no? La claridad, pues, es la cortesía, ¿no? del que habla.
¿Podemos agrupar a las personas que son más y menos cuidadosas? Por ejemplo, aquellas que tienen más educación, más estudios, de las que menos, o los que son más jóvenes de las personas mayores. ¿Se pueden agrupar de una manera así?
Sí, yo, fíjate, pensaba que se podrían agrupar, evidentemente aquí no, hay muchos grises, ¿no? Pero entre las personas que leen, que tienen una cierta, un cierto hábito de lectura, que leen libros, que no solamente WhatsApps o los mensajes de TikTok, cosas así, de redes sociales, sino personas que son capaces de sentarse con un libro y de escuchar una buena conversación, una buena conferencia, que hay tantas en YouTube. Esas personas, yo pienso que, es decir, personas que no tienen una actitud pasiva, la pasividad del pantalleo, ¿no? De ponerse delante de una pantalla y aquí me las ven todas, ¿eh? De no, eso es una pasividad terrible porque crea personas que tienen deficiencias importantes, porque la deficiencia del lenguaje es deficiencia también del pensamiento, de la mente, de la argumentación, de la expresión. De manera que en la medida que tenemos una actitud activa, que es la lectura, como digo, la lectura, o la escucha atenta a personas que se expresan bien, que hablan bien, que tienen algo que decir, pues en esa medida yo creo que hay dos colectivos, los lectores y buenos escuchadores y los que no leen y que mantienen una actitud pasiva ante el pantalleo este que nos invade.
Y en este cuidado del idioma y de manera muy breve, porque ya se nos acaba el tiempo, Manuel, ¿en qué puntos concretos habría que mejorar?
Yo creo que habría que mejorar en la propiedad léxica. Es decir, cuando se confunde el verbo prever, que es ver con anticipación, con el verbo proveer, que es reunir lo necesario para un fin, y una persona dice preveyó en lugar de previó, o preveyera o preveyese en lugar de previera o previese, ahí estamos. O cuando dice ayer andamos en lugar de ayer anduvimos, o cuando se confunde lo bienal con lo bianual, bimestral con bimensual, alimentario y alimenticio.
La verdad que, Manuel, pues, un montón de palabras a las que tenemos que prestar atención.
Manuel
Casado, gracias por atendernos un lunes más.
Muchas gracias.
Lunes próximo habrá más lenguaje.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y una de las noticias de esta mañana es la moción de censura que se ha presentado en el Valle de Elorz en contra del alcalde del grupo municipal de UPN. Tenemos con nosotros a Sebastián Marco, el actual alcalde de Noain. Sebastián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué cree que le presentan una moción de censura?
Pues porque creo que tenemos un municipio muy atractivo que está en un momento muy, muy bueno, sobre todo en lo económico. Tenemos una situación económica extraordinaria, excepcional, comprobable viendo los datos bancarios, los saldos que tenemos en el banco. Tenemos mucha entrada y creación de trabajo, tenemos muchos proyectos en marcha, habiendo llegado a acuerdos con un montón de administraciones y eso, pues es un municipio atractivo, les dan los votos y han decidido coger la alcaldía. Esa es nuestra visión de lo que está pasando.
En UPN creen que no se justifica. ¿Por qué no está justificada la moción de censura?
Pues porque creemos que el municipio marcha muy bien, llegamos a acuerdos con todo el mundo y vamos, en cuanto al funcionamiento va impecable. Lo que digo, tenemos un montón de proyectos, tenemos una economía tremendamente saneada. Y eso también tiene la cara de que lo hace un municipio muy atractivo, y es que a ellos les dan los votos, tienen 7 votos para acceder a la alcaldía y han decidido unirse para cogerla. Y es que la política es así, tampoco hay mucho más que decir.
¿Hay intereses ocultos en esa moción de censura? ¿Es algo que denuncia UPN en la nota de prensa que nos ha hecho llegar a los medios?
De intereses ocultos, yo no voy a entrar en barro ni nada. Intereses ocultos, pues nos referimos a que no son claros en lo que dicen. Se está diciendo que tenemos una actitud autoritaria, ¿no? Por lo que he leído, de que no hay transparencia, de que no hay. Y nosotros lo que defendemos es que eso no es creíble, porque cuando de una corporación de 13 concejales se tiene solamente 5, pues no te, esa situación numérica no te permite ni ser autoritario ni ser opaco. Quiero recordar que los últimos 6 presupuestos aprobados en el Valle de Elorz con gobierno de UPN Los seis últimos presupuestos se han aprobado sin votos en contra, entre ellos este último de hace dos meses. Negociamos peticiones puntuales con todos los grupos, con todos hemos llegado a acuerdos y que ahora de repente, en cuestión de semanas, argumente lo que argumentan, pues es inconsistente. O sea, se ve algo tienen que decir y han decidido decir eso.
Recordemos que la situación en el ayuntamiento de Noain, Valle del Orce, es UPN gobernando en minoría y las tres agrupaciones sumaban mayoría que en 2023 no consiguieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué ahora sí o por qué sospecha que ahora sí y entonces no?
Sí, habrá que preguntarles a ellos. Yo creo porque el ayuntamiento en su situación, tanto de proyectos como económica, pues es una tarta muy agradable y han decidido cogerla. Otra cosa es cómo acaben, el tiempo lo dirá.
¿Y cuál va a ser la labor de Sebastián Marco y de UPN a partir de ahora? Porque creo que es el día 14 de abril, pasan a la oposición.
Sí, nuestra función está muy clara, nos ha dado muy poco que pensar, y la tenemos clarísima. Va a ser seguir trabajando desde el lugar que nos toca. En 2015 ya nos tocó estar en la oposición, ya se vio qué resultado tuvo el gobierno que estuvo, a mí me da que se va a repetir la historia, pero es lo que hay. Nosotros, trabajar mucho, mucho, como no sabemos hacer otra cosa, por el Valle del Orce. Está pues, clarísimo.
Sebastián Marco, alcalde de Noain, Valle del Orce, alcalde por UPN, gracias por haber atendido la llamada de COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
Soy Fermín Las Peñas y estás escuchando noticias aquí en COPE. Te contamos algunas como, por ejemplo, que los bomberos han extinguido un incendio que se ha declarado este lunes en un cuadro eléctrico en una vivienda de Alsasua, sin que por fortuna se hayan registrado personas afectadas. Un fuego que se declaraba en torno a las 11 de la mañana. Te damos datos sobre violencia de género. El número de denuncias por estos casos ha ascendido lamentablemente un 26%, un 26,5% el año pasado en Navarra respecto al año 2023, ya que se han interpuesto 3.816 denuncias frente a 3.017. Son datos que ha hecho público este lunes el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Y una noticia más, y es que el Ministerio de Sanidad ha organizado una nueva evacuación desde el Cairo de 13 niños y niñas con cáncer que provienen de la Franja de Gaza y van a ser atendidos en hospitales españoles. Pues bien, uno de esos menores con cáncer va a ser derivado al Hospital Universitario de Navarra, donde va a ser atendido. Son las 2:05. Seguimos en Mediodía COPE en Navarra.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848-4632-33 o en soleraasistencial.es.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Hay empates y empates en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y no todos dejan el mismo sabor de boca. El de anoche o el de ayer por la tarde en San Mamés de Osasuna, la verdad es de los que se llevan un resultado agradable, positivo para el aficionado. Alberto Sanz, la verdad que buen fin de semana para los rojillos, porque además ven cómo aumentan la brecha con el descenso de 6 a 7 puntos.
¿Qué tal, Fermín? Así es, buen empate para Osasuna. Lo primero porque suma un punto, lo hace además en un campo complicado como es San Mamés, en un equipo que está peleando por jugar la próxima temporada en Champions, porque además el conjunto de Vicente Moreno recuperaba sensaciones y mejoraba la imagen dada frente al Barça. Y también porque San Mamés se está convirtiendo en un buen campo para Osasuna. De las últimas visitas a este nuevo San Mamés, Osasuna solo ha perdido en una ocasión. 2 victorias, 5 empates, así que podemos decir que son buenos números para Osasuna, especialmente fuera de casa, y también hay que decirlo, ¿no? Frente a un Athletic que generalmente en el antiguo San Mamés pues tenía la mala costumbre y la fea costumbre de ganarnos. Un empate que además le permite a Osasuna para mantener la portería cero. No lo lograba desde diciembre. Ha tenido que llegar Aitor Fernández después de la sanción de Sergio Herrera para mantener esa portería a cero. Y también un buen empate porque deja los puestos de descenso a 7 puntos que marca el Leganés, que es, por cierto, el próximo rival de Osasuna al que se enfrentará el próximo lunes 7 de abril a las 9 de la noche en Leganés. Si te parece, Fermín, vamos a escuchar a Vicente Moreno, al técnico rojillo, que decía esto después de acabar el partido, este 0-0 entre Athletic y Osasuna en el nuevo San Mamés.
Me alegro por toda la gente que tenemos alrededor, porque yo veo trabajar a los jugadores y veo pues que también sufren de no acabar de conseguir los resultados que nos gustaría, de poder dedicarle pues a toda nuestra afición pues victorias y bueno, ya digo, pongo el valor especialmente el punto por esto y porque estoy de acuerdo que el equipo ha competido en un escenario difícil.
Y te voy a cambiar de empate, te voy a cambiar de categoría porque vamos a hablar de Osasuna femenino de la máxima, de la segunda categoría del fútbol femenino nacional. Lograban un empate que le permite empatar con el Cáceres, sumar un punto, seguir sumando jornadas sin perder, que son ya 7, y así valoraba una de sus futbolistas este empate.
Estas últimas semanas el equipo viene trabajando muy bien, estamos siendo súper contundentes, que era lo que nos hacía falta, yo creo que ese principio de temporada o media temporada que no éramos capaces. Creo que somos súper sólidas tanto en área propio como área rival.
Son un equipo sólido y terminamos escuchando al míster, a Josu Domínguez, hablando sobre la importancia de la afición.
La verdad que muy bien, ojalá que tuviésemos esto todos los días. Yo creo que además hoy el que ha estado seguro que no se arrepiente, ha visto 11 guerreras en el campo de rojo.
Y eso que siempre es importante. A partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE con el tertulión rojillo de primera. Te esperamos, Fermín.
Pues estaremos muy atentos a partir de las 3:25 aquí en COPE Navarra. Sigues en Mediodía COPE. Adiós.